Abran sus Biblias ahora conmigo, el libro de Hechos, Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, comenzando en el versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde por este evangelio que tú nos has enviado, que tú nos has dado, la salvación por la gracia de Dios, por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias que podemos venir delante de ti, Padre Santo, aun que nosotros, Señor, sabemos que nuestra carne no mora el bien, sabemos que somos llenos de pecado, pero en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por su obediencia, su rectitud, la justicia que es por la fe del Señor Jesucristo, Señor, somos aceptos en el amado, en tu presencia. Y venimos, Señor, con corazón, Señor, lleno de certidumbre por la fe que tú has puesto en nuestro corazón. Y pedimos, Señor, que tú, Señor, te glorifiques, Padre Santo, a ti mismo. Pedimos, Padre Santo, que tú bendigas tu palabra a cada uno que está aquí en esta tarde, aquellos que están con nosotros por internet, Padre Santo, que tú consueles a tu pueblo, así como nos has mandado a nosotros hablar tu palabra. Es palabra de consuelo al que está trabajado y cargado de pecado, al que no puede salvarse. Es la palabra de aliento y consuelo que en Cristo Jesús todo está consumado. Te damos gracias, Señor, por el cuidado que tú tienes de cada uno de nosotros, por tu provisión, Señor, por tu buena providencia, Señor, en cada momento. Te damos gracias por tu propósito que es firme y que aquello que tú has comenzado en el corazón de tu pueblo, tú lo perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Que ninguno de aquellos, Señor, que tú has amado con amor eterno, que has dado la fe, Señor, para creer en ti, se perderá, sino que todos serán traídos ante ti, Señor, en aquel día. Te damos gracias, Señor, y pedimos que tú nos hagas a nosotros fieles a tu palabra, fieles a la tarea que tú nos has dado para predicar tu palabra. Y de no, Señor, corromper o cambiar tu palabra, sino confiar en ti. Te pedimos, Señor, que tú bendigas el mensaje en esta tarde. Señor, consuela a tu pueblo. Ahora, Señor, estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para su honra y gloria. Amén. Vamos a cantar otro himno. Vamos a cantar el himno número 78. Número 78.
Libres estamos, Dios nos absuelve, en Él confiamos, paz nos devuelve, nos vio perdidos, nos socorrió, aunque enemigos nos amó. Él nos redime, nada tememos, verdad sublime, no la dudemos. Nuestra cadena Cristo rompió, libre de pena nos dejó. Ciegos cautivos, míseros siervos, en carne vivos, en alma muertos, la ley hollando cada acción, nunca mostrando confusión. Él nos redime, nada tememos, verdad sublime, no la dudemos. Nuestra cadena Cristo rompió, libres de pena nos dejó. Hoy libertados ya no pequemos, santificados suyos seremos. Sangre preciosa Cristo vertió, bellas lecciones nos dejó. Él nos redime, nada tememos, verdad sublime, no la dudemos. Nuestra cadena Cristo rompió, libre de pena nos dejó.
Bueno, ahora pido que abran sus Biblias conmigo de nuevo, libro de Hechos. Capítulo 15. Hechos capítulo 15. Dice versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera, de igual modo que ellos. La salvación es por la gracia de Dios, no por las obras de la ley. Dice muy claramente la palabra de Dios, por las obras de la ley ningún ser será justificado delante de Él. Nadie puede ser justificado y nadie es santificado. No se alcanza la santificación por obediencia a la ley, cualquier ley, la ley de Dios o la ley de hombre. Pero siempre esto es una batalla, este error, esta mentira, que trata de desviar al creyente, trata de desviar, Satanás trata de meter este error para desviar la mirada del creyente de solamente puestos los ojos en Jesús. Con un poquito que se desvíe, ya empieza a confiar en Cristo más lo que Él hace. en Cristo más sus obras, en Cristo más su bautismo, en Cristo más su membresía, en Cristo más sus buenas obras. Cristo más nada. Si tienes a Cristo, tienes todo. Y no falta nada. Estás completo en Cristo. Pero esto es un error que siempre los falsos hermanos. El apóstol Pablo los llama falsos hermanos. ¿Por qué les llama falsos hermanos? Porque ellos se dicen ser hermanos. Porque ellos se dicen ser creyentes. Ellos dicen ser cristianos. Tienen su Biblia, hablan de Jesús, hablan de Cristo, hablan de la salvación por la gracia. Ellos dicen, tienen los mismos términos, hablan las mismas cosas, pero en la intención y la práctica es diferente. Su mensaje es diferente. Y aquí está, por decir así, diciéndolo descaradamente, ¿verdad? Lo está diciendo abiertamente. Dice allá, entonces algunos que venían de Judea, estaban viniendo allá a la iglesia de Antioquía, ellos habían regresado a la iglesia de Antioquía, de donde habían salido, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para salir en su viaje misionero. Ahora ellos habían regresado y habían contado todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles. Y cuando regresaron, dice, versículo 1, entonces algunos que venían de Judea, imagínense, venían de Judea, estos eran judíos. Ellos habían, sin lugar a duda, tenido la ley, el Antiguo Testamento. Parecían saber mucho, tenían mucho conocimiento. Tenían mucho conocimiento. Tal vez de vez en cuando te topes con una persona que parece tener mucho conocimiento de las Escrituras. Tal vez te topes con una persona que es muy estudiada. Puede ser un teólogo. Puede haber estudiado la palabra de Dios por muchos años. Pero si esa persona no conoce a Cristo, tarde o temprano te va a decir las mismas palabras que dijeron estos de Judea. Tarde o temprano, con todo su aprendizaje, al no conocer a Cristo, su religión es obras. Su religión es obras. Estos de Judea enseñaban a los hermanos. Vean cómo dice el apóstol Pablo allá en Gálatas capítulo 2. Versículo 1 dice, después de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de que los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. A reducirnos a esclavitud. En Cristo Jesús somos libres. No somos esclavos. Somos libres. Todo el que no está en Cristo Jesús es esclavo. Es esclavo. No lo sabe tal vez, pero es esclavo, está esclavizado. Bueno, querían introducir esta observación de la ley, y el primer paso en esto es el ser circuncidado. Dice allá en Gálatas capítulo 4, todo hombre que se circuncida está obligado, y Gálatas 5, todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. El único hombre que ha podido guardar la ley es el Señor Jesucristo. Él fue circuncidado y él guardó, cumplió la ley de Dios a perfección. Pero ellos estaban enseñando a los hermanos, dice allá, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Si no lo hacen, no pueden ser salvos. Esto es un requerimiento. Esto es un requisito para que seas salvo. Tienes que someterte a la circuncisión y guardar los 10 mandamientos. Bueno, Pablo y Bernabé estuvieron allá y ellos comenzaron a discutir con estos falsos hermanos. Y ahí estaban los gentiles que habían sido convertidos, que habían creído el Evangelio. Y ahí está Pablo y Bernabé, y ellos estaban diciendo, Pablo, tú ni siquiera eres apóstol, porque tú no estuviste allá con el Señor Jesucristo todo el tiempo que Él estuvo andando aquí en la tierra. Nosotros somos de Jerusalén, nosotros somos judíos y estamos trayendo, este es el mensaje, estaban diciendo, tienes que ser circuncidado. Y Pablo y Bernabé están contendiendo por la verdad, contendiendo ardientemente por la verdad del Evangelio, que la salvación está completa en Cristo Jesús, por gracia. Y Pablo y Bernabé tuvieron una gran discusión y contienda no pequeña con ellos, y se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Bueno, en que hubo esta gran discusión allá en Antioquía, se dispuso de esto. Ahora vayan Pablo y Bernabé, vayan algunos de los que están aquí y suban estos falsos, no los dijeron falsos entonces, pero vayan allá a Jerusalén y va a haber un concilio. Este fue el primer concilio en la iglesia, el primer concilio para tratar este asunto, porque estaba tratando de introducir esta herejía destructora. Entonces ellos subieron para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados, la iglesia recogió una ofrenda para ellos, para encaminarlos en su viaje. Habiéndolos encaminado por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Este consejo allá en Jerusalén no era para debatir sobre doctrina, no era de debatir sobre, era para declarar la verdad del Evangelio. La verdad de Dios no se debate, esto es lo que Dios ha dicho, no estamos para discutirlo. Dios ha dicho así. Los apóstoles, ellos y los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, ellos públicamente confesaron la verdad del Evangelio y denunciaron a estos falsos maestros por la herejía que estaban predicando. Bueno, estos fariseos o estos hombres, dice allá, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de los sectas de los fariseos que habían creído, ellos decían que habían creído, en verdad no conocían. En verdad no conocían el Evangelio. El apóstol Pablo dijo eso: nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu, nos gloriamos o nos regocijamos en Cristo Jesús, y no tenemos ninguna confianza en la carne, en lo que nosotros podemos hacer. No tenemos ninguna confianza en eso. Pero ellos decían que habían creído. Y muchos dicen hoy día que creen. Y es por eso que tenemos tantas denominaciones en lo que se dicen ser cristianos. Hay un montón de denominaciones. La denominación no salva a nadie, y no por ser bautista significa que tienen la verdad. Muchas iglesias bautistas predican esta misma falsa herejía. Y así también podremos nombrar muchas otras denominaciones, algunas que por cierto no tienen nada de la verdad, otras que por tener doctrina sana son más sutil el engaño. Mientras más cercano a la verdad, más sutil el engaño, ¿verdad? Pero es estar en Cristo Jesús únicamente. Ellos decían haber creído. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos. Es necesario que sean sometidos a este rito de circuncisión y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Has oído de los sabáticos? ¿Has oído de ellos? Este es uno de estos que podríamos claramente mencionar. Pero así también hay bautistas, presbiterianos, y son de todas iglesias que no son denominadas iglesias de la gracia. Dicen que creen en la gracia, pero predican otra cosa. Bueno, y se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió a los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio. Fueron tres los que hablaron en este. Había muchos que podían haberse levantado a hablar. Estaban los apóstoles, habían muchos ancianos. Pero habían tres que se levantaron para hablar en esta conferencia. El primero fue el apóstol Pablo, el apóstol los gentiles. El segundo fue el apóstol Pedro, el apóstol los judíos. El tercero fue Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén, el que es medio hermano del Señor Jesucristo, el predicador o el pastor de la iglesia en Jerusalén. Bueno, el apóstol Pablo habló, el apóstol Pedro habló, y Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió a los gentiles. El primer punto es que de estos de los que estamos hablando, estos gentiles que ustedes dicen que es necesario que se imponga la ley, primeramente sabemos que todos los que son salvos por la gracia de Dios son escogidos por Dios, la elección divina. Dios los escogió a ellos para salvación. Los escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del Evangelio, y los escogió para que creyesen. La elección es para la salvación. Ahí está su primer punto, podríamos decir. Dios estos de los que ustedes dicen es necesario que se circunciden, Dios los escogió. Ese es el primer punto. Dios los escogió para que crean. Ellos creen el Evangelio. Ese es el segundo punto. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio a ellos, dándoles el Espíritu Santo. Dios los escogió, Dios les dio la fe, y Dios puso su Espíritu Santo en ellos para que ellos crean. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de verdaderos creyentes. Ahora, Él no hizo ninguna diferencia. Ustedes están diciendo, es necesario que estos gentiles se pongan bajo la ley. Dios no hizo ninguna diferencia entre estos gentiles y nosotros. De la misma manera que son salvos ellos, nosotros los apóstoles vamos a ser salvos. Ahora dice allá, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Están purificados. Están purificados por la fe. Ahora, no es la fe, ustedes saben que no es la fe la causa meritoria de que nuestros pecados, o sea, nuestra fe no paga por nuestros pecados. Pero la fidelidad del Señor Jesucristo en venir el eterno Hijo de Dios a este mundo, en obediencia a su Padre, esa fidelidad, él como hombre creyó a Dios hasta la muerte y la muerte de la cruz. Él confió en Dios. Y esa fidelidad, esa rectitud, esa obediencia, es la fe por la cual somos nosotros salvos. Él purificó por la fe sus corazones. Ahora, nadie es salvo aparte de creer en el Señor Jesucristo. Pero, y aún esa fe con la que nosotros creemos en el Señor Jesucristo es don de Dios. Dios nos los da. Si es que no tenemos nada de qué jactarnos. No, Él nos da fe para creer en el Señor Jesucristo por quien somos salvos, por su fe. Ahora pues dice, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo. Aquí está lo que dijo el Señor Jesucristo de estos hipócritas. Él dijo, ellos mandan cosas que hacer y ellos no levantan con un dedo. Eso está en Mateo capítulo 23. En Mateo capítulo 3, hablando de estos fariseos. Versículo 4 de capítulo 23 dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ni con un dedo quieren. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos y sus mantos. Ellos imponen reglas, imponen requisitos, imponen, y ellos no lo hacen. Y dice ahora, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué vas a tentar a Dios poniendo sobre la carga sobre este hombre, este pobre gentil que nunca ha estado bajo la ley? Y la ley era una carga pesada, no podían. La ley solamente les estaba apuntando todo el tiempo, pecaste, 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 y no les daba ningún alivio. Solamente les servía para mostrarle, pecaste. Es decir, si la persona era honesta o sincera, o sabe, no hay ninguna persona que es honesto que va a ir al infierno. Una persona que es honesto de veras con Dios sabe que es pecador. Una persona que es sincera con Dios sabe que es pecador. Pero la ley le estaba simplemente continuamente al señal digno de muerte, digno de muerte, digno de muerte. No podían cumplirlo. No podían cumplirlo. Ni nuestros padres, ni aún nosotros podemos llevar. Y ahora quieres que ellos lo cumplan. Quieres poner esta carga y este yugo sobre ellos. No, dice el apóstol, el versículo 11. Antes, nuestra fe, lo que nosotros creemos, el Pedro está hablando aquí por todos los apóstoles, por toda la iglesia del Señor Jesucristo, el portavoz, podríamos decir, esto es lo que yo creo, dice Pedro. Que por la gracia del Señor, el favor no merecido de Dios hacia mí, nosotros los judíos vamos a ser salvos de igual manera que ellos, de igual modo que ellos. Noten el orden en el que lo puso. Él no dijo, nosotros creemos que los gentiles van a ser salvos como nosotros. Él no lo dijo de esa manera. Él dijo, nosotros los judíos, los que hemos estado bajo la ley, si vamos a ser salvos, vamos a ser salvos de la misma manera que los gentiles son salvos. Sin la ley. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, dice Romanos capítulo 3. Aparte de que tú la cumplas porque no la puedes cumplir, nunca la has cumplido. Pero Cristo Jesús se la cumplió, fue testificado en el Antiguo Testamento que vendría el Cristo, que Él establecería justicia aquí en la tierra, que honraría la ley. Es lo que requiere. Nosotros seremos salvos por la gracia de Dios. Nosotros los apóstoles seremos salvos por la gracia de Dios, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y Pablo. Y Pablo habló y les habló de las grandes señales y maravillas que había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Pablo les habló relatando todo lo que Dios había hecho, la conversión de estos hermanos. Y la conversión es semejante donde quiera que haya esta conversión. Hay características. Quiero que vean allá en Tesalonicenses. Donde quiera que el Evangelio sea predicado, el Evangelio sea creído, hay estas características. El apóstol Pablo está testificando de qué es lo que él vio. Estos son verdaderos creyentes. El apóstol Pablo dice allá, versículo 2, 1 Tesalonicenses 1, 2, damos siempre gracias a Dios por medio, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que el Evangelio sea creído verdaderamente, entre judío o gentil, no importa de dónde sea, la gracia del Señor manifestada o revelada, obrando en el corazón de esa persona, no es solamente decir yo creo, pero hay un efecto. Hay un efecto. Cuando Dios obra de adentro hacia afuera. La religión siempre obra de afuera, tratando de llegar adentro y nunca llega. La religión de los hombres siempre va pintando los sepulcros blancos. Los va pintando de blanco, parecen bonitos por fuera, tienen mucha organización, tienen mucha religión, tienen mucha moralidad, tienen mucha obediencia, muchas reglas y requisitos, pero por dentro todavía está el odio, las iras, las contiendas, todavía está ese odio al Señor Jesucristo. Todavía está en esa enemistad en contra de Dios. Pero cuando Dios obra, cuando el Evangelio predicado, Dios obra, Dios da un nuevo corazón. Obra de adentro. Y esa nueva vida de adentro va a manifestarse hacia afuera. Pero siempre hay estas características, podríamos decir, estas cosas que acusan. Primero vemos allá la fe que obra por amor. La fe verdadera tiene obras. Y la motivación de la obra es amor. Amor a Dios, amor hacia el hermano, amor al prójimo. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia, es decir, perseverando en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes están esperando al Señor Jesucristo. Es decir, esto no es tu casa. Este mundo no es tu fin, tu gloria, estás pasando nada más por este mundo. Tienes los ojos puestos en el Señor Jesucristo que está en el cielo, esperando su venida. Él viene por ti. Si tú crees en el Señor Jesucristo, estás esperando su venida. Él viene por ti. Ya sea en el fin de este mundo o el fin de tu vida. Cualquiera de los dos es el fin del mundo para ti. O para mí, ¿verdad? Ahora, no solamente eso. Porque conocemos, dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo pudo haber dicho esto allá a la congregación en Jerusalén, yo conozco que estos hermanos son escogidos de Dios. Pedro había dicho lo mismo en un momento anterior, pero él pudo haber dicho lo mismo. Conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Yo conozco que estos hermanos fueron escogidos. Nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac, nuestro padre, ellos fueron escogidos por Dios. ¿Y saben qué? Dios escogió a estos gentiles también. ¿Saben cómo sé que fue escogidos allá en la eternidad, antes de la fundación del mundo? Aquí está la razón que yo sé que fueron escogidos. Cuando salió el Evangelio predicado en el poder del Espíritu Santo, llegó a ellos no en palabras solamente. No entró un oído y salió el otro. No llegó en palabras solamente, es decir, no llegó como si fuera solamente, ahí está la palabra de este hombre judío, este dice ser apóstol de Jesucristo, pero ellos cuando oyeron la predicación del Evangelio, y ustedes cuando oyen la predicación del Evangelio, si oyen la voz del Señor Jesucristo, si oyen la voz, el poder de Dios, es el poder de Dios. Cuando oyeron, llegó a vosotros en palabra, no llegó en palabra solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. No solamente recibieron la palabra, dice allá, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Es decir, oyeron al Señor Jesucristo y comenzaron a seguir al Señor Jesucristo. Un cristiano es uno que sigue al Señor Jesucristo. Siguieron al Señor Jesucristo. Recibiendo la palabra, ahí está esta característica. El Señor Jesucristo dijo, ustedes no son, no, mi palabra no tiene cabida en vosotros. Pero la palabra de Dios tiene cabida en su pueblo. La reciben, les es dado. Veniste a ser imitadores de nosotros, el Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los macedonios y acaya que han creído en su generosidad, en su celo, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Recibieron la palabra. Esto es contagioso. Comenzaron a predicar la palabra. Comenzaron a hablar la palabra a otros. Este gozo que está en ustedes salió brotando. Predicaron a otros la palabra del Señor. Ha sido divulgada, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis a los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Se arrepintieron, dejaron su idolatría, dejaron sus tradiciones, dejaron y vinieron y siguieron a Cristo Jesús. Y saben, dice el apóstol Pablo, yo no se lo tengo que contar a ellos, ellos me lo están contando a mí como si no lo había yo oído. Llega el apóstol Pablo a un lugar y él no tiene que contarle lo que otros de estos hermanos están, ellos le están contando a Pablo. Y ahí está esto, esperar en los cielos a su Hijo. Estaban esperando en los cielos a su Hijo, al cual resucitó los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo comenzó a relatar todo lo que Dios había hecho por estos hermanos. Vamos a leerlo ahora en versículo 12 de Hechos 15. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió, diciendo, ahora habló el apóstol Pedro, habló el apóstol Pablo, y ahora esto es, podríamos decir, la conclusión del asunto. Aquí está hablando Santiago, Jacobo, es Santiago, Jacobo. el pastor de la iglesia de Jerusalén, respondiendo, diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Esto que dijo Pedro, esto que nos dijo Pedro, el apóstol Pedro, es lo que también dice la palabra de Dios. Y lo sustanció, podríamos decir, lo dijo aquí. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer a todo esto desde tiempos antiguos. Esto que dijo el apóstol Pedro, lo que dijo el apóstol Pablo, está escrito en las Escrituras, que los gentiles iban a creer. Pedro dijo, Dios los escogió, ellos creyeron el Evangelio, fueron dados el Espíritu Santo. El apóstol Pablo habló lo mismo, y ahora Jacobo está hablando y diciendo, esto concuerda con lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento. Por lo cual yo juzgo, aquí está hablando por la iglesia en Jerusalén y todos los apóstoles, que no se inquiete a los gentiles. No se inquiete a los gentiles, no se inquiete a ningún creyente. No se inquiete a creyentes, gentiles o judíos o de ninguna parte del mundo. Este mensaje de que te falta algo es algo de mucha inquietud, porque no hay salvación. No hay salvación. Siempre tiene que haber esta pregunta en tu mente: ¿he hecho suficiente? Si vas a hacer para añadir a lo que Cristo hizo, ¿he hecho suficiente? La respuesta honesta siempre tiene que ser no. No. El Señor Jesucristo nos ha enseñado a decir, cuando hayamos hecho todo lo que es requerido de nosotros, confesar, somos siervos inútiles. No le hemos añadido nada a Él. No hemos hecho más de lo que es, de lo que Él demanda. No hemos establecido justicia. No hemos quitado ningún pecado. No hemos colaborado en ninguna manera para nuestra salvación. Pero cualquier mensaje que venga que diga que tienes que hacer esto, te quita el gozo, te quita la paz, te quita el consuelo, la seguridad. Tienes que hacer, no importa cualquier, hay cosas buenas, pero si una persona dijere, y creo que hasta tengo temor de decirlo, porque lee tu Biblia, quieres leer tu Biblia, no tengo que decirlo, ¿verdad?, como fuera mandato, pero si una persona dice, si no lees tantos capítulos a la semana, no puedes ser salvo. Te quita toda la paz, el consuelo, el gozo. Si no oras tantas horas al día, no puedes ser salvo. Te quita todo. Ahí está poniendo una regla que ni siquiera es la ley de Dios. Pero cualquier regla, ya sea aún la ley de Dios o alguna regla de hombre, para que seas creyente, no puedes tomar, no puedes fumar, no puedes bailar. Yo no quiero hacer. Pero no puedes poner eso como regla de salvación. Cualquier cosa que pongas. No inquietes a los creyentes. No inquietes a los gentiles que se convierten a Dios. Sino que les sea escrita, se les escriba y se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Estas tres cosas, cuando se las escribe estas cartas que dicen estas tres cosas, noten allá en conclusión, cuando se lee esta carta, bueno, voy a tener que ahí te les voy a hacer la aplicación. Sino que se le escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, y de ahogado y de sangre.
porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pedro y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, aquí está el contenido de esta carta de la iglesia de Jerusalén, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, nosotros no les dijimos que vayan, ellos se autodenominaron pastores, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida, aquí comendando a Pablo y a Bernabé, les está diciendo a ellos si son verdaderos predicadores, a esos sí los estamos enviando, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que abstengáis de sacrificado a ídolo, de sangre de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, noten, les recomendamos que se abstengan de estas cosas. Esto estamos diciendo, que ustedes se abstengan de estas cosas son necesarias. Circuncidaros no, pero dice, absténganse de estas cosas, de lo sacrificado a ídolos, por conciencia, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, noten aquí la palabra, si os guardáis, bien hacéis, pasadlo bien. Si os guardan o si hacen estas cosas, hacen bien. No dice, si no lo hacen, no pueden ser salvos. ¿Está claro? Dice, si guardan las cosas, hacen bien. No quiere decir que aquí está mencionado en estos, está mencionado la fornicación. Estas cosas están no como si no fueran malas. La fornicación es pecado, un gran mal. Pero entre los gentiles ellos no consideraban eso como malo. Y les está diciendo, absténganse de esto, porque perjudica en la predicación. Perjudica. Absténganse de estas cosas. Y si hacen estas cosas, hacen bien. Ahora, el creyente quiere hacer bien. El creyente verdadero quiere hacer bien. El Espíritu Santo le va a enseñar. Si esa era su práctica antes, eso lo va a dejar para la gloria de Cristo. Y no porque tiene temor o porque va a añadir a la obra de Cristo. Si no lo hace, no puede ser salvo. Lo hace por otra razón. Lo hace para la gloria de Cristo, para honrar a Cristo, para ser buen testigo. Así pues, los que fueron enviados, descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación, entregaron la carta, y dice versículo 31, y habiendo leído la cual, se regocijaron, oigan la palabra, por la consolación. Fueron consolados por estas palabras. El Evangelio, Dios dice allá en Isaías 40, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Dile que todo ha sido completado. Isaías capítulo 40. Voy a terminar con este versículo. Ellos, al leer esta carta, al oír esta carta, sus corazones fueron consolados. Ah, soy salvo por la gracia de Dios. No es que yo tenga que añadir algo. Pero si yo sé que algo ofende al Señor Jesucristo, lo voy a dejar de hacer. Yo sé si algo ofende, yo lo voy a dejar de hacer por amor de Cristo, por amor a los hermanos. No quiero ofender. Dice versículo 1, consolaos, Isaías 40, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla el corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Ahí está la proclamación del Evangelio. El Evangelio comienza con esta declaración: tu pecado ha sido perdonado. Todo tu pecado. ¿Eso te da gratitud? ¿Estás agradecido a Dios por esto? ¿El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por esta verdad? Entonces, ¿cuál es tu motivación de servir al Señor? ¿Una amenaza de la ley o por amor a Cristo? Consolaos, tu pecado es perdonado. La religión comienza de esta manera: haz esto, haz otro, haz esto, sigue haciendo, y cuando llegues allá al cielo, Dios te va a perdonar. Es obras. Pero la gracia comienza con esto: tu pecado ha sido perdonado. Tu pecado ha sido perdonado. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus... ¿Cuántos de tus pecados han sido perdonados? ¿Cuántos han sido todos tus pecados? No falta nada que tú añadas. Todos tus pecados. Satisfacción a la ley divina que demanda tu muerte. Tú ya moriste. Si crees en el Señor Jesucristo, tú ya moriste con el Señor Jesucristo. Y la obediencia al Señor Jesucristo es imputada, puesta a la cuenta de cada uno que cree en el Señor Jesucristo. Estás completo, no falta nada. No dejes que alguien te trate de enredar en tu conciencia y esclavizarte a algo que tienes que hacer. Regocíjate en Cristo Jesús. Gózate. Gózate en lo que Él ha hecho. Gloríate en el Señor Jesucristo. Estoy completo. Aleluya. No trates de ponerme bajo reglas y requisitos. Yo, si voy a hacer algo, lo voy a hacer porque Él ha derramado su amor en mi corazón a Él. Si lo hago, lo voy a hacer por amor y no porque la religión me lo dice. Ese fue el asunto de la primera conferencia. El gozo, ¿verdad? Ellos se regocijaron por la consolación del Evangelio. Fueron confirmados una vez más. La salvación es por gracia. Que el Señor bendiga su palabra.